Presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Natalia, Andrés, Nano, que supongo que anda por ahí, no lo escuché todavía.
Anda a la distancia.
Sí, estoy acá en el radio trabajo, Miranda.
¿Qué es peor, el teletrabajo que el trabajo presencial? Nos exige muchísimo más.
Sí. Si yo pudiera mandarle una foto de cómo estoy sentado en un sillón, acá con un micrófono, auriculares. Pero es muy divertido, pasan mis hijos por adelante, me miran con cara de qué está haciendo este marciano y siguen de largo.
Pero bueno. Bueno, mucho gusto estar en este punto de encuentro con ustedes una vez más.
Muchísimas gracias, Javier, que además ya has estado con nosotros. Estuviste acá en el estudio, ahora, bueno, a la distancia por estas restricciones que hemos puesto por la emergencia sanitaria. Y precisamente hablando de coronavirus, ayer hubo saludos de codo entre ustedes y el gobierno, ¿no? ¿Cómo fue esta reunión que tú manifestaste luego en conferencia de prensa? Del mensaje que se estaba transmitiendo también a la ciudadanía de que hay diálogo entre oposición y oficialismo en momentos donde es necesario, además.
A ver, yo no dudaría en calificar la reunión como una muy buena reunión, realmente. En varios sentidos. Uno, con el que señalaba Natalia, de el mensaje político. El gobierno nacional se reúne con el principal partido político del Uruguay, que está en la oposición, se sienten en una mesa y dialogan. Y lo hacen y lo hicimos ayer en un ámbito distendido, muy franco, muy agradable. No es menor señalar esto agradable. Los climas también hacen a las posibilidades de diálogo, ¿no? Y nos juntamos 7 personas en un clima muy agradable, muy distendido, cada cual en su rol, desde luego, y muy, muy franco. Y es un mensaje político importante también hacia la población. En una situación de emergencia como la que estamos viviendo una situación de emergencia sanitaria que va a tener consecuencias económicas que van a durar más que la situación sanitaria y que va a tener consecuencias sociales que van a durar más aún las consecuencias económicas, que la emergencia sanitaria y la emergencia económica. Es imprescindible el mayor diálogo posible en toda la sociedad. Y sin duda, gobierno y partido de oposición tienen que ser ejemplares en este sentido. Reunirse, dialogar, ser capaces de intercambiar. Por supuesto que con punto de vista disímiles, somos partidos distintos, pero que son capaces de sentarse ante una situación particular, especial, de emergencia, a intentar acordar caminos comunes para todo el país.
Miranda, ustedes llevaron algo en carpeta. ¿Cómo fue llegado el momento de decir, bueno, traemos esto? ¿Cómo fue la mirada del presidente? ¿Qué sensación se llevaron de en los hechos trabajar conjuntamente?
Sí, como ustedes saben, el viernes de la semana pasada, nosotros habíamos ya hecho llegar al gobierno y después hicimos conocer públicamente un plan integral, plan de contingencia sanitario, económico y social del coronavirus, donde articulamos una serie de medidas. Nosotros planteamos que debe haber tres objetivos centrales, que es preservar a las trabajadoras, a los trabajadores y a las empresas. En segundo lugar, no aumentar la pobreza y la desigualdad, y en tercer lugar, pensar en el día después, como decía Sereñi, en la mañana siguiente, en las condiciones de crecimiento después de la situación. Con esos tres objetivos, que cada uno es un capítulo del plan que presentamos, planteamos algunas medidas en cada uno de esos capítulos. Esto lo habíamos presentado el viernes pasado. Ayer, cuando nos reunimos, claramente, tanto el Presidente de la República como la Ministra de Economía y Finanzas y el Secretario de Presidencia habían leído esta propuesta, la tenían delante, sin perjuicio que se volvimos a entregar, digamos, una versión impresa y en papel.
Formal, digamos, por decirlo de alguna manera, claro.
Formal y más linda, además, ¿no? Las formas también importan. Y eso motiva, por supuesto, un intercambio. Lo primero que debo decir es que el gobierno había leído nuestra propuesta y manifestó interés. No quiere decir que necesariamente comparta.
Claro, pero por lo menos mostró apertura en discutir.
Ahí está. Y en algún punto particular, una parte de la reunión, como ustedes saben, circuló, y hoy está publicado en la prensa, circuló en torno a una propuesta concreta en el capítulo 2, en ese capítulo de no aumentar la pobreza y la desigualdad. La primera medida que nosotros sugerimos, proponemos, es crear un subsidio por un monto equivalente a un salario mínimo nacional, transitorio desde luego, mientras dura la situación de emergencia, para aquellos trabajadores que no estén registrados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en la Seguridad Social, donde en ese subsidio debiera incluirse también a los trabajadores no subordinados, a los cuentapropistas y a los que se encuentran en la informalidad. Porque es una población particularmente vulnerable, una población que va a sentir seguramente muy fuerte el impacto económico de la retracción que implica la emergencia sanitaria.
El gobierno se llamó, ¿no?, a sorpresa, Miranda, con el número de informales, ¿no? Los 400.000, eso que dio hace ya unos días, lo miraron como con sorpresa.
Yo no diría que el gobierno, yo diría que algunos actores políticos que también juegan y juegan sus partidos. Acá hay muchas voces, ¿no? Y por eso son importantes las voces institucionales. ¿Quién habla por quién? Porque tira piedra de la vereda enfrente y de todos lados. El dato de la informalidad es un dato objetivo. Está planteado en todos los informes del Instituto Nacional de Estadísticas durante todo el periodo en base a la Encuesta Nacional de Hogares. O sea, eso no debiera sorprender. Pero, en fin, creo que ahí hay otros juegos, ya no juegos institucionales. Por eso destaco la importancia de la reunión de ayer.
Bien.
Porque es una reunión de las autoridades del partido de la oposición con las autoridades de gobierno, y no de algunos voceros que juegan sus opiniones más o menos personales, creando algunos climas.
Miranda, hablando en plata, 300, no. A mí me encanta hablar de estos temas.
Bueno, cuando tenga me pasa.
350 dólares por mes,
sí.
90 millones de dólares mensuales. ¿Cómo se financia?
Y bueno, a ver, aquí hay que distinguir dos temas, que no quiere decir que sean temas no correlacionados, son temas necesariamente correlacionados, pero son temas que hay que analizarlos separadamente. Por un lado, ¿qué medidas hay que tomar para la gente, para sobrellevar la crisis, la emergencia sanitaria, la emergencia económica y la emergencia social? Y otro es, ¿cómo se financian esas medidas? Sin duda son temas conexos, pero son temas distintos. En el primer aspecto, ¿qué medidas hay que tomar? El gobierno dijo, ratificó ayer, y compartimos, hay que gastar todo lo que haya que gastar. No se puede decir, no, yo voy a gastar menos, y ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar que la gente se muera? Hay que gastar todo lo que haya que gastar. Hay que financiar, las medidas que haya que tomar, hay que tomarlas. ¿Cómo se financian esas medidas? Por supuesto que es una discusión relevante.
¿Cómo se financia y el costo que va a tener posterior?
Por supuesto, sí, hay que costearlas. Las medidas, por supuesto, hay que costearlas para luego ver las fuentes de financiamiento.
Ahora, ayer...
Pero primero definir las medidas, ¿no? Gastar lo que hay que gastar. ¿Cómo se financia? Estamos hablando no de decenas de millones de dólares. Estamos hablando de centenas de millones de dólares. Esta medida de subsidio que nosotros proponemos, nosotros la costeamos en el entorno de los 340 millones de dólares para un trimestre, ¿sí?, que es la estimación de la crisis sanitaria.
240 decían ayer.
Perdón, sí, 240 millones. Entonces me equivoqué yo en este minuto. 240 millones de dólares. Es una cifra muy importante. Evidentemente esto no se resuelve con aportes tributarios pequeños. Seguramente va a haber que acudir al financiamiento externo. Ahora, para eso, el Uruguay tiene una solidez financiera y crediticia muy grande. Solo en líneas de créditos contingentes, o sea, prefinanciadas, o sea, créditos que ya están preacordados,
¿sí? Preotorgados,
con lo cual uno tiene rapidez en su captación. Estamos hablando de líneas de 2.200 millones de dólares. Parte de la conversación ayer estuvo si son 2.200 millones de dólares o hay una parte de esa línea que en realidad no se puede destinar inmediatamente porque está previsto para otro tipo de contingencia, por ejemplo, desbalance en la balanza de pagos, en fin, que serían 600, 700 millones de dólares, son cuestiones más técnicas, pero hay un respaldo financiero por la solidez financiera y crediticia del Uruguay que permite echar mano. Y este es un dato relevante.
Miranda, pero...
yo creo que es una de las principales fuentes de financiación, sin perjuicio
del eso.
Fondo coronavirus, que el anteproyecto de ley se conoció ayer de tarde e ingresó al Parlamento y se va a tratar ya entre hoy y mañana, ¿no?
Pero Miranda, sí, hace unos días hablamos con el expresidente Mujica, y Mujica y el MPP están planteando un impuesto de guerra, o sea, todo el mundo que gane determinada cifra tiene que pagar impuestos públicos, privados, lo que sea. O sea, Mujica dijo que en principio había planteado 50.000, pero que 80.000 no le parecía mal. ¿También, además del financiamiento, hay que poner un impuesto?
Sí, sí. Y nosotros lo hemos destacado. Creemos que estas medidas que ha tomado el gobierno van en el sentido correcto, que esto es gravar a quienes tengan capacidad contributiva. La base de la tributación, y más en situación de emergencia, pero la base permanente de la tributación, y fue la base de la reforma tributaria que hizo el Frente Amplio en 2007-2008, es sobre la capacidad contributiva, que pague más los que tienen más, ¿sí? Sin duda. Entonces, seguramente hay que hacer aportes tributarios de aquellos que tengan capacidad contributiva, de todos los que tengan capacidad contributiva y de acuerdo a su capacidad contributiva. Por eso nosotros hemos señalado el tributo que seguramente se vote en la tarde de hoy y mañana para los salarios más altos que tienen la solidez de la estabilidad, porque esa es la clave, o sea, que no quedan atados a la contingencia como puede quedar, sobre todo un pequeño un trabajador privado que no tiene la estabilidad que tiene el funcionario público. Ahora, y lo vimos en el proyecto de ley que se presentó ayer, nos parece bien, también las altas jubilaciones. Y tal vez, y sin tal vez, debiera considerarse también otros sujetos pasivos con capacidad contributiva que obtienen sus ingresos de renta de capital, importantes ingresos de renta capital o de renta financiera.
Al presidente le preguntaron en la conferencia de prensa algo parecido, y él dijo que por ahora no, pero no se descarta. ¿Cómo lo encontraron en la reunión?
Sí, sí. No se descarta, desde luego. Yo creo que nadie puede descartar ninguna fuente. No apareció todavía en los anteproyectos, pero no se descarta.
Ahora, el diálogo entre oposición y oficialismo a nivel de autoridades, presidente del Frente Amplio, presidente de la República, secretario de la Presidencia, ¿cómo sigue? ¿La idea es tener encuentros mientras dure esta emergencia sanitaria asiduos, o que el nexo sea entre tú como presidente del Frente Amplio y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado?
En particular, el diálogo que mantenemos el secretario de la Presidencia de la República y quien habla es diálogo regular, habitual, no es nuevo. Lo mantuvimos antes del 13 de marzo, digamos, antes que se presentara la situación esta. El propio presidente de la República, el mismo 13 de marzo, convocó a los presidentes y secretarios generales de todos los partidos aquel viernes de tarde, donde apareció el primer caso. O sea, hay una actitud de diálogo. No se estableció un mecanismo formal, pero el diálogo se va a mantener. Ahora, nosotros insistimos en la conveniencia, en la oportunidad de convocar a un acuerdo nacional.
Que es más amplio, ¿no?
Claro, como una herramienta para hacer frente a la situación de emergencia.
¿Y eso cómo se tomó por parte del Ejecutivo?
Yo supongo que toman nota de nuestro planteo. Nosotros creemos que es importante un acuerdo en el que participe, desde luego, los partidos, el gobierno y los partidos políticos, pero nos parece muy importante la participación también en ese diálogo constructivo de aporte del sindicalismo, de los sectores empresariales y de el movimiento social, las organizaciones sociales en general. En situación de emergencia, cuanto más acuerdos se logren, mejor, no solo porque uno tiene mayores posibilidades de encontrar mejores ideas entre muchos, sino que además las medidas que se tomen, en la medida que vienen parboilizadas, precocidas, acordadas de antemano, tienen mayor receptividad y generan además el solo hecho de la participación genera la adhesión a las medidas.
Creo que
nosotros
la primera,
insistimos en la conveniencia de una medida de este tipo. Y el gobierno nos anunció ayer en la reunión la convocatoria para el día de hoy del Consejo Superior Tripartito, esta instancia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre gobierno, empresarios y trabajadores, que nos parece que va en ese sentido, que va en el sentido correcto, que es el sentido del diálogo. Y yo mismo anoche, luego de la entrevista con el gobierno, estuve conversando con el presidente del PCNT, de la Confederación de Trabajadores, justamente para acercar, profundizar nuestro diálogo y sondear las posibilidades de avanzar en este sentido.
Creo que la primera vez que oigo medidas parboilizadas, creo que va a quedar, el comentario va a quedar como...
Es que, Nano, somos pocos los que nos acordamos del arroz parboile, claro, ¿no? Después se habló de precocido, sí, sí. ¿No?
Somos pocos ya.
Somos pocos.
¿Qué opinión me merece este resultado de las encuestas de apoyo a los primeros tramos de presidenciales de este nuevo gobierno?
Bueno, ninguno. Tomo nota. Siempre consideré que las encuestas son un indicador de opinión pública que hay que leer y que hay que tener presente, pero...
Miranda, se ve que se van a vender muchas libretas de apuntes, ¿no? Porque la calle Pou toma nota, usted toma nota, todo el mundo está tomando notas.
Sí.
Muchas lapiceras y libretas. Sí. Miranda, en la reunión de ayer, se habló de la propuesta que se le hizo al presidente, el expresidente Vázquez, este grupo de ciudadanos que van a aportar... desde el punto de vista técnico, soluciones para todos los temas que se vienen. Digo, ¿se habló de ese tema? ¿El presidente de la calle cómo lo tomó? Si es que se habló.
No estuvo en la reunión de ayer, no. La reunión de ayer, ya digo, giró centralmente, no exclusivamente, pero centralmente sobre el documento que presentábamos el viernes sobre este plan de contingencia sanitario, económico y social coronavirus.
Y siguiendo con esta propuesta del Frente Amplio, ¿podría explicar un poco más quiénes integrarían este grupo?
¿Cuál, perdón?
El de Vázquez, que va a coordinar Vázquez.
Bueno, no, a ver, yo quiero explicar un poco esta la conformación de esta iniciativa. Yo hablé con Tabaré Vázquez hace unos 10 días, un poco más de una semana. Vázquez es no solo el expresidente de la República y además una figura de referencia fundamental para el Frente, es presidente de honor del Frente Amplio, ¿no? Es nuestro presidente de honor. Obviamente mantenemos, no de ahora, un diálogo muy muy fluido. Vázquez me planteó su idea, su interés en, obviamente, porque tiene que ver con su trayectoria, con su prestigio, con su reconocimiento, de conformar, de acercar a una serie de especialistas, de expertos, para estudiar la situación de planteada, en tanto en lo sanitario como en lo económico, construir escenarios posibles. Esto es una técnica, digamos, de análisis, establecer 3-4 escenarios posibles de cómo esto se puede presentar, y en función de esos escenarios, proponer medidas de mediano y largo plazo, ¿sí? Convocando entonces a expertos, a especialistas en distintas áreas, justamente para, sobre la base de esos escenarios, elaborar propuestas. Creo que es un aporte sustancial que cuenta además con una capacidad convocatoria enorme por el prestigio y la trayectoria de Tabaré Vázquez, y creemos que es muy 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 bueno que se generen estos ámbitos. Será un insumo relevante, sin duda, a la hora del análisis y de la elaboración de propuestas.
Estamos en un tema de ajustes por todos lados.
¡Qué lío! Esa palabra, y el primero de abril, cuando suben las tarifas en el orden del 10%...
Hoy también. ¿Y cómo ajusta la interna del Frente Amplio? ¿Cómo ajusta los números? El Frente Amplio, se han hablado de algunas situaciones que tienen que ver con los salarios, con seguros de paro. ¿Cómo está la cosa?
Cambiamos de tema. Está bien. No, desde luego, todos los actores políticos, bueno, y en particular el Frente, en una situación sin duda, tiende a reorganizarse. Es absolutamente necesario los ingresos varían, las estructuras varían, las necesidades también varían, y en ese proceso lo venimos llevando. Lo que pasa es que la realidad política nos pasa por arriba y a veces no nos deja los tiempos para ir todo lo rápido que uno querría en las reestructuras necesarias y el pienso necesario. Ahora, sin duda, el Frente Amplio, después de 15 años de gobierno, hoy es el principal partido político del Uruguay y está en la oposición. Eso implica replanteamientos, pero además nosotros teníamos previsto y seguimos teniendo previsto, los tiempos pueden cambiar, pero seguimos teniendo previsto que es necesario un estudio de balance de lo que fue los 15 años de gestión del Frente Amplio, los últimos 5 años de gobierno y, por supuesto, el proceso electoral que culminó en su etapa nacional en noviembre pasado, y a partir de allí también proyectamos a futuro, incluso en la construcción de la democracia interna del Frente Amplio. Y esto lo digo, el Frente es un partido político que realiza elecciones internas periódicamente. La última se realizó en 1996, pero fue en 2016. Y tocará la hora también de volver al camino de la institucionalidad democrática en el Frente, llamando a elecciones internas y renovando autoridades.
Bien, presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, muchísimas gracias por este contacto.
Con mucho gusto, hasta pronto.
Que estés muy bien.
Abrazo, Miranda.
Chau, abrazo. Chau. Pase bien.